Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
Buenas tardes, bienvenidos a One Last Game. Soy Sonia Vallés y estoy aquí con Marco Meche.
Hola. Un aplauso.
Porque estamos aquí.
Sí, como bien ha dicho David, nos lo merecemos, ¿no?
Exacto.
O sea, seguimos vivos.
Buenas tardes, Marc.
Buenas tardes, Sonia.
¿Cómo estás?
No me... Esta sección se podría cambiar el nombre a ¿por qué no me he preparado el programa?
Cuéntame.
Es que, bueno, te lo he comentado antes, pero bueno, así para la gente, mi ordenador lleva, si sois nuevos en One Last Game, que es lo normal porque no tenemos público constante, mi ordenador no le van algunas teclas. Y hoy ha revivido, en plan, ha revivido, y esto ya me ha pasado más veces, sé que dentro de unos días se volverá a morir. Pero he aprovechado que ha revivido para jugar al Smash Flash.
Que ahora mismo tiene encendido y está jugando mientras grabamos el programa.
Es que piensa que en media hora igual dejo de poder jugar. Porque ya dejará de irme la tecla a la derecha. Y no puedo moverme hacia la derecha, entonces no puedo jugar.
Estos son realmente los dramas a los que nos enfrentamos los gamers cada día. Y por los que sufrimos arduas consecuencias. Bueno, Marc, como veo que hoy tenemos... una mesa especialmente vacía, puesto que tenemos un florero más que un presentador.
¿Qué has dicho?
Voy a comenzar con las noticias del día. Y es que han pasado cositas este fin de semana, Marc.
Han pasado un montón de cosas.
No es el único que se levanta un día y de repente algo a lo que podía jugar ya, ¿no?
Uf, cómo hila esta chica, ¿eh? Las noticias de hoy, En fin,
son...
A ver.
Están.
Contenido de calidad... Puede que no.
Digamos que hoy han dicho, que se acorde al programa las noticias, ¿sabes? Han dicho, hay un programa por ahí que no hacen nada y que lo hacen todo, ¿sabes? Pues vamos a darles el contenido que se merecen.
Es coherente con nuestro formato.
Claro, efectivamente.
Efectivamente.
Pues nada, Sony, esa maravillosa compañía que pues empezó sus andadas cerca de los pubs japoneses más famosos, ha decidido...
La mejor compañía.
La mejor compañía.
Te recuerdo. Que ahora soy fan de Sony.
Que ahora tiene Evo. Bueno, pues como sabéis, antes de la PlayStation 5, PlayStation 4, tuvo otras consolas, como por ejemplo la PlayStation 3, la PSP y la PlayStation Vita.
¿Había consolas antes de la Play 4?
Efectivamente. Yo esto de la PS Vita nunca lo he visto. O sea, nunca he visto una PS Vita en físico. Pero bueno, me parece un concepto muy bonito.
Yo he visto una PS Go, que es la que sabría.
Sí.
Esa la he visto.
Sí.
Y creo que es hasta más raro ver una de esas que una Vita, pero no
sé. Yo qué sé. Era típico que todo el mundo tenía una Nintendo y el que tenía una PSP era como el guay, pero realmente...
Lloraba por las noches porque no tenía nadie que la tuviese.
Exacto. Bueno, pues básicamente, ¿qué ha sucedido? Toda esa gente que jugaba a... ¿Cómo se llamaba ese juego? A los Invisimals y todo eso.
Yo era de esos.
Toda esa gente.
Yo me he reído de los de PSP, pero yo y mis amigos teníamos PSP y jugábamos a los Invisimals.
Bueno,
el Invisimals
pues,
1 es un juegardo.
Podría ser que si te compraste el Invisimals vía internet, ya no puedas disfrutar de él.
Pero. David.
¿Qué te pasa?
¿David también jugaba al Invisimals? ¡David también jugaba al Invisimals! ¡Díselo! Perfecto. Sonia, estás sola. Luis, ¿tú jugabas al Invisimals? Pues no participas.
Está Ella juega a los Sims. Juega a juegos de verdad.
Sí.
Bueno. Básicamente, ¿qué ha sucedido aquí? No vamos a enrollarnos más. Que ha habido muchos rollos de que podían jugar en un sitio, en el navegador, pero luego no funcionaba aquí, no funcionaba allá. Total, que Sony ha dicho, mira, para que no haya más confusiones, posiblemente, The Gamer ha dicho, posiblemente, después de para arriba y para abajo, Sony diga que ya no hay tiendas, por lo tanto, ni busquéis ni en códigos nacionales, ni leches, que se van a acabar seguramente estas tiendas para siempre. Lo que no sabemos es qué podría pasar con los juegos que ya tienes tú.
Sí, el point es que están en mitad de una especie de campaña como para quitar esto de delante y no sé, pero como son tan majos los de Sony,
claro,
seguramente lo harán por algo. Yo confío en ello.
Yo sé por qué lo hacen, Marc.
Pues no quiero saberlo.
¿Tú sabes lo guay que sería que de repente te saquen un super módulo de la PlayStation 5 con camarita para que puedas jugar al Invisimals Remaster?
Sí, no es para forrarse, es porque son amigos del consumidor.
Claro. Es que ahora podrás verlos más grandes y más bonitos.
Hostia, estaría todo guapo, en verdad, tener un...
Eso dijo ella.
Obviamente, David tenía que hacer, como siempre, su apreciación.
Tener un Invisimals como tú de grande en el salón.
Eso prometían con el Pets este de la PlayStation 4.
Ajá, es verdad.
Y no mucha gente se lo compró.
No.
A los hechos me remito.
Pero el Pets no tenía un poder estope de trochos. No tenías ahí.
Pero también había un juego de magos que yo lo quería y nunca lo tuve. Y no tan chulo no sería, que había un juego de Harry Potter.
Sí, bueno, pero en los juegos de Harry Potter no está Ice Lion.
Pero está Harry Potter. En fin.
David sabe.
Hablando de no poder jugar a juegos, dejando los Invisimals a un lado.
Ajá.
Hablando de no poder jugar a juegos que tienes, que se supone que necesita una conexión a internet.
Uh-huh, uh-huh.
Carlos el Topo, que gira 4.
Ha crasheado.
Buen chiste de Mark, la verdad.
No me lo he preparado, pero
Carlos el Topo que gira 4 ya era ya iba siendo tiempo, se llama
Crash Bandicoot, para los que no conozcan el meme.
Y pues básicamente los servidores de Battle.net se cayeron este fin de semana.
Bueno, Battle.net, que es de Blizzard, pero
que es de Blizzard, pero Battle.net se cayeron y no podías jugar al Crash, aunque no es un juego online, por así decirlo. Y es que, claro, como tienes que loguearte para jugar y básicamente para que te diga llevas jugadas 3.000 horas a este juego, por favor, búscate una vida, pues básicamente no podían jugar a un juego que... Es que esto es la
es
basura,
es que es full offline, ¿eh? Es que tiene huevos, porque no tiene ni cooperativo.
Pero
el
Pero es que
Crash.
Esto yo creo que en Steam también tiene que pasar. En plan, si yo no logueo mi cuenta de Steam, no puedo jugar al Isaac.
No, sí que pasa. Sí. O sea, sí que puedes jugar en modo offline. Pero creo que depende del juego, no se guarda el progreso, no sé, es una cosa muy rara.
Es el problemita de comprar jueguitos.
Efectivamente. Hemos tratado los dos problemitas de jugar a jueguitos en la
Exacto.
nube. Exacto. Que es uno que
desaparece.
Que borran la store y te has quedado sin juegos. Que Exacto. en principio los de Play se deberían poder seguir jugando, aunque la store ya no exista.
Pero
eso han dicho, no sé.
No se sabe.
Pero que puede pasar, sí.
Sí.
Y que igual se te caen los servidores y no juegas a nada, también es una opción.
Es una opción. Y que no tienes wifi tampoco juegas, que eso es otra. Tú has comprado el juego, te lo has descargado y no puedes jugarlo.
Efectivamente. ¿Sabes quién sí que ha jugado a cosas? Que esto es lo que quería comentar.
Cuéntame,
yo.
Cuéntame, sorpréndeme.
Esto es otra noticia. El Monster Hunter ha salido hace poco, ¿no?
Sí.
Pues resulta que el CEO de desarrollo de Mark On, que no sé ni lo que es, no sé qué es eso. Esa empresa existe, pero no sé qué hace.
Okay.
Se ve que empezó a recibir solicitudes de gente de oye, que me puedo coger el viernes libre. ¿Por qué?
Sé lo que es, me lo has contado ya.
Sí. ¿Me puedo coger el viernes libre? ¿Y por qué te lo coges? Ah, es que sale el Monster Hunter. Se ve que fue uno y otro y acabó diciendo al señor, oye, nos pillamos todos
vacaciones. ¿Todos vacaciones? Y
nos pillamos. Hasta él, creo que él se nombra a sí mismo. No sé, es que la traducción en japonés no sé cómo
Yo lo estará. Que vi es que, no, que eran ellos, pero puede ser que se uniera.
De todas formas, eso, dio un día libre a toda la oficina para que se fuesen a jugar al Monster Hunter.
Te he mentido, te he dicho que no había visto el vídeo de Pazos. Sí que lo había visto, solo que no lo recordaba.
Acordabas. No, pero claro, es que según defiende este hombre, si están pensando en jugar al Monster Hunter Rise...
¿No van a poder trabajar bien?
No, claro, no se van a poder concentrar.
Mark, ¿qué haces aquí si podrías estar jugando al Smash Flash?
Hacer las dos cosas, Sonia.
Si es que Mark es mejor que cualquier desarrollador de videojuegos.
Yo me doy las vacaciones a mí mismo.
Bueno, pues... ¿Y había también una contraparte de alguien que había despedido a alguien por una chorrada? ¿Puede ser?
No, creo que Pazos hizo el símil en el vídeo, rollo... En plan, lo que haría un desarrollador normal, que es decir,
sí.
¿De qué coño vas? Me amen en una botella de agua y duerme bajo el escritorio. Pues este hombre dice, no, pues píllate las vacaciones.
Píllatelas.
No, tú, todos, ¡hala!
Adiós.
No, y seguro que cuando vuelven, eso también lo dice Pazo, seguro que cuando vuelven van a ser súper productivos, porque es de agradecer una
claro.
conducta así de parte de tu jefe.
Exacto, eso es lo que estamos estudiando.
Eso es lo que hacemos aquí en Wallace Game.
Claro. Aquí nadie, nadie está viniendo.
Eso, estamos todos muy felices de trabajar
felices,
con
chicos?
Sonia.
Bueno, yo sé que alguien está más que feliz de trabajar conmigo y que seguramente sea la que más se merece unas vacaciones de este programa.
Fácilmente, la verdad.
Pasamos ahora con Amparo Rodilla, que nos va a hablar de un juego mítico.
Curiosidades con Amparo.
¡Buenas! Hoy os traigo el primer capítulo de una sección en la que repasaremos los clásicos de cada género. Y hoy inauguramos con el género de terror y el primer videojuego es Alone in the Dark, que no sé si os acordaréis, pero ya lo mencioné cuando os comentaba curiosidades de Resident Evil. Y es que este juego, datado del año 92, tiene grandes seguidores a sus espaldas. Es el primer survival de terror que salió en sus inicios para PC y después en el 94 para 3DO. Y fue una gran referencia para posteriores títulos. Abarcando la historia de este videojuego, parte en el año 1924, cuando Jeremy Harwood, un conocido artista que es propietario de la mansión de Luisiana Decreto, se suicida. Y es que en esta mansión se rumorea que hay una fuerza maligna porque todos sus dueños han muerto en extrañas circunstancias. Y es por eso que el caso queda cerrado. Teniendo esta base, podemos jugar con dos personajes que, independientemente de cuál elijas, la historia es la misma. Eso sí, es interesante saber que puedes investigar de manera no lineal, recordando que es un videojuego del año 92. Entonces, el primer personaje que puedes seleccionar es Edward Carby, que es un investigador privado que recibe un encargo en el que debe buscar un piano que está en el desván. Y el segundo personaje es Emily Harwood, que es la sobrina del fallecido Jeremy, que va a la mansión en busca también del piano porque cree que contiene una nota en la que Jeremy explica por qué se suicidó. Comentando esa mansión y la historia del videojuego, ambas cosas estaban basadas en una novela de Edward Allan Poe llamada La caída de la casa Usher y en los mitos de Cthulhu. De hecho, en la mansión te podías encontrar mitos de Cthulhu como el Necronomicon o el de Vermis Mystery. Pasando a los aspectos técnicos, el videojuego está basado en unos modelos poligonales y escenarios prerenderizados que para la época tenían un enorme nivel, como esa interacción que podías hacer con algunos objetos, el abrir puertas, empujar y arrojar. Por último, destacar la vista isométrica, que el primer juego que hizo uso de ella fue Nightlord, que data del año 84, pero no solo se presentaba esta vista, también se encuentran planos nadir, que son los que están enfocados desde el suelo hacia arriba y servían para dar efusividad al personaje. Y esto ha sido todo por hoy.
Como siempre, es que creo que es el único contenido decente que tenemos. Tenemos noticias, Breaking news.
Lo siento mucho, Amparo, pero no me entero ni de qué juego has hablado. Mientras estaba hablando Amparo, seguía jugando a mi Smash Flash y se me ha vuelto a romper la tecla de la derecha.
Ha durado poco.
Ha vuelto el ordenador a su estado auténtico, que es que no va bien. Entonces, he dejado de jugar y me he puesto muy triste. Entonces, eso, lo siento, Amparo. Hoy no ha podido ser, no he podido prestarte atención.
Te hago un pequeño resumen. Básicamente he hablado del primer survival horror.
Oh.
Del cual hoy puede que...
Hoy igual lo vuelvo a escuchar. O igual me refrescas la memoria. ¿No?
Igual sí. Te hago un poco de remember. Uh-huh. Bueno, más noticias. Juegos que han hecho historia.
¡Díselo!
di el nombre, dilo, por favor.
Josep Castellano. Cyberpunk 2077. Como siempre, no confundir el 2077 con el 76. Son números totalmente diferentes que representan lo mismo, pero no es exactamente lo mismo.
Pero un pasito. Sí, este juego maravilloso, increíble, perfecto, que revolucionó la historia de los videojuegos y que nos hizo ver que algo brille mucho y sea muy chulo y que lo haga una compañía muy guay, no siempre tiene que ser similar a que salga bien.
Claro. Por muy buena publicidad que le hagan, nunca podrán hacer que no nos riamos.
Me encanta porque en la foto de la noticia tienen una esto del guardado de Nvidia, en fin. Bueno.
Qué bonito.
¿Qué ha sucedido? Que CD Projekt Red, la compañía que ha desarrollado Cyberpunk, pues como ya sabéis, está ahora mismo pues en el este de parche.
Sí.
Parche. Sí. No, esas actualizaciones, no sé qué, que tienen que salir, no han salido. Y de momento pues tenemos este 1.2 que llega, y parafraseo, pronto. Coming soon. Se supone que va a arreglar cositas. Y bueno, dice que se han arreglado hasta 74 veces, cosas. O sea, la palabra fixer aparece 274 veces
claro.
su post.
Eso es cada vez que sale esa palabra. Después Exacto. Está el... O sea, habrá momentos que... O sea, habrá partes que habrán puesto, pues yo qué sé...
Varias veces fixer.
O sea, sí. Supongamos que, sí. Según pone, son un montón de novedades y mejoras.
Pero es que a mí lo que me hace gracia es el tipo de cosas que se han arreglado. Porque una de ellas, por ejemplo, es que no puedas matar a enemigos de misiones antes de que las misiones empiecen.
Eso sí.
Que te metes en una zona segura para tirar una granada y cosas así, en plan que un wallhack, entiendo que se refiere un poco.
No, no, lo de la granada yo entiendo que es como la sacas, o sea, le quitas la anilla fuera de la zona segura y te metes con la granada en la zona segura y explotas. Claro, es lo que entiendo yo.
Puede ser, puede ser. Y no sé, o sea, yo, es que es maravilloso.
Yo, me hace gracia...
Esta me encanta, Mark.
Sí, sí.
Hay un sonido bastante interesante que es... ¡Pues disparo! Mientras estás en modo sigilo.
Ah, sí. Es increíble.
Es que es peor que Eli en The Last of Us. bueno.
Yo, a sí. mí me hace mucha gracia porque...
Es que no puedo.
Una lista enorme de cosas buenas... Relacionada con Cyberpunk, sin fecha exacta, nos están volviendo a vender humo, pero ahora con los parches.
Efectivamente, Mark.
Nos están vendiendo humo, ya no solo con el juego, nos están metavendiendo humo a posteriori del lanzamiento del juego.
Y ahora ya no retrasan fechas, ahora dicen pronto.
Hombre, de algún error...
Algo han aprendido.
Es otro error que han arreglado. No decir fechas cuando sabes que no puedes. O sea,
bueno,
qué fuerte.
Es que es muy maravilloso. Pues la verdad es que... Mark, hablando de problemas por arreglar, uh-huh. me has dado el paso perfecto para presentar la siguiente sección del programa. La mía. Creo que hemos pillado a David un poco confuso.
Sí, sí.
Es que lo siento.
Gamer, la antiguía.
Bueno. Era muy bueno para aprovecharla, David.
Ya. Parecía que íbamos a hablar muchísimo más del Cyberpunk.
Sí.
Pero ahora vas a hablar de juegos que en principio salieron bien. A no ser que vuelvas a hablar del ET.
No.
Vale, vale.
Esta vez voy a hablar de juegos bien. Uh-huh. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué me ha pasado a mí esta mañana? Yo iba a hablar de cómo surgió PlayStation. Yo iba a hablar de cómo nace, de dónde surge y todas estas cosas. Uh-huh. Pero ha salido un nombre en mi búsqueda, que era Amiga. Uh-huh. Y yo tengo mucha obsesión, que esto creo que nunca lo he materializado en este programa, con las consolas y antiguas, con los cacharros extraños... Y con los PCs de los 90. Me encanta ver... hay un canal de YouTube que me encanta que es TGR, que es maravilloso. TGR, que está en inglés, para los que os guste.
Ni puta
idea. Que es para ser muy friki. O sea, es para ser muy friki ver ese canal. Pero bueno.
Te hablan del Commodore y cosas de esas.
Cosas así, sí. Sí, y sí, sí. Juegos como... juegos como un acompañante de escritorio que es un delfín. Un ratón que es un mando con una mano que lo puedes mover así
eso
y disparar.
Eso lo he visto.
Bueno,
he visto un pavo tocando la guitarra con eso.
No, era eso. O sea, te estoy hablando de los 90.
Ah, coño.
80,
no.
90.
No.
Bueno, pues he empezado por ese camino y ya la que me he dado cuenta estaba hablando de PC. Uh-huh. Así que vamos a hablar de PC.
Eres una PC gamer, Sonia.
Estamos hablando del PC y...
¡Oh, qué temardo!
No puedes hablar de PC.
¡Qué temardo!
Sin hablar de Doom.
¡Díselo, David, díselo!
Porque en aquella época en la que teníamos la Nintendo 64 con Mario 3D, Ocarina of Time, teníamos la primera PlayStation y su maravilloso Crash Bandicoot, cuando aún podías jugar sin internet. Y por ahí estaba la Sega Saturn.
Qué bichos más monos, ¿eh? Qué entrañables personajes.
Sí, y luego pues tenías en el mundo del PC, que bueno, entonces tampoco era que el gamer en PC fuera... muy extendido porque era bastante más caro, uh-huh. y no estaba tan extendido el tema de que era una cosa para jugar, sino que era algo para trabajar. Pero bueno, había gente que ya empezaba a hacer sus pinitos por ahí. Y algunos de los primeros juegos pues fueron, por un lado, el Secret of Monkey Island, que era un uh-huh. point and click muy famoso, del principio, creo que era del 90 o del 91. Pero bueno, los juegos que nosotros conocemos más son ese Doom, ese Wolfenstein... Ese Quake, el unos pañitos después.
Rapidísimo.
El Baldur's Gate ya fue al final de los 90. ¿Y qué tienen en común todos estos juegos, Mark?
Pues que pegas un mazo de tiros y matas un mazo de gente / demonios, ¿no?
Además, gráficos. Bueno, más bien polígonos como puños.
Sí, sí,
y
sí, sí.
Fondos pre-renderizados. Y. Falso 3D.
¡Oh, el falso 3D! Ya ves. ¿Todos? Bueno, claro,
no,
las versiones...
cada uno unas cosas,
sí,
otras
sí, sí,
otras.
Pero...
Podríamos ver, por ejemplo, en Doom, ese y en Wolfenstein sobre todo, ese falso 3D que lo que hacía era calcular la distancia entre el objeto y la cámara o el personaje, uh-huh. e ir cambiando esos dibujos en 2D para que parecieran un falso 3D. Era como el ray tracing, uh-huh. pero no. Pero útil, básicamente. Sí. Y juegos, por ejemplo, Alone in the Dark, que no sé si te sonará a Mark.
Oh, Alone in the Dark.
¿Qué? No sé qué le pasó a David, es que mira como...
Me recuerda cuando se me ha roto el ordenador.
David, ¿estás bien?
David, ¿estás bien?
Ay, es que como tiene la carita esa, es que parece que está como asustado todo el rato.
Si queréis saber de qué habla Sonia, podéis entrar en nuestro canal de YouTube.
Me perturba. Le miro de vez en cuando y pienso que me está asesinando con la mirada.
Sí, la verdad es que da un poquito de miedo. Y ahora se ha puesto una sonrisa y se le ha quedado y tampoco... eso.
Bueno, Alone in the Dark del 92 es un juego que utiliza, aparte de ser el primer survival horror, que por favor, lo tenéis que estar viendo, que lo está poniendo por aquí María Luisa, pues si estáis en nuestro canal de YouTube, es un juego precioso, súper bonito, súper cookie, en el cual se utiliza fondos pre-renderizados, que viene a ser una imagen fija sobre la que se mueven elementos en 3D, cosa que recordarán mucho las personas que vieran nuestros directos de Twitch sobre Resident Evil 1 o cualquier persona que jugara hace unos añitos a un juego de acción, que era bastante, se convirtió bastante en la norma el tema de los fondos pre-renderizados.
Hombre, es que es normal, es una forma de hacer algo que parece más realista,
sí.
De forma...
Es la forma que encontraron, yo creo, que separase un poco de ese mundo más fantasioso que sí que permitía un 3D como tal en el Mario 64 y todas
estas
cosas.
Sí, pero que te perdías muchísimo detalle.
Efectivamente. Y lo típico de, oh, ¿qué podré tocar de esta sala? ¿Será esa cosa que parece una caja? ¿O será este precioso pixelado? ¿Qué será?
Yeah.
Pues sí, permitía eso. Y otra cosa, una pequeña curiosidad que quiero comentar sobre cómo se jugaba este tipo de juegos. Estamos ahora muy con... y que Mark, creo que es la gente de esta época que comprendería tus problemas, porque... Eso de jugar con el ratón es bastante moderno. A Doom se jugaba con el teclado.
Y se te jode una tecla.
No se puede levantar para arriba y para abajo, porque la mirilla toda así.
Es verdad, que hay como una dimensión solo, ¿no? Puedes apuntar hacia arriba o hacia abajo.
Efectivamente.
Bueno, creo que había algún juego que te cargabas un helicóptero, pero el helicóptero tenía que bajar a tu altura para poder dispararle.
Exacto.
¡Qué huevos!
Sí, a mí me parece muy interesante cómo ha cambiado sobre todo el tema de los juegos. Y como muchas cosas, aunque los ordenadores es algo que se comenta bastante menos en el mundo de los videojuegos, sobre todo en esta época, ahora es la PC Master Race, entonces eran pues la gente que era un poco rara y muy friki. Más friki aún que los que tenían un Sega o un...
Bueno, que también, ¿eh?
Que también.
O sea, que también.
Estamos hablando de dentro de los frikis, estos son los otakus.
Es que vaya panda, ¿eh? Iu.
Sí.
Ahora que está de moda, pues aún, pero antes ser un friki, iu, ¿sabes?
Sí.
Imagínate jugar a videojuegos en los 80. Es que un poquito de... no sé.
Sí, era bastante, bastante horrible.
Un saludo.
Bueno, y la última cosita ya que quería comentar. Bueno, en realidad son dos. Uno. Realmente hemos escuchado, acaba de acabar ahora mismo, la maravillosa musiquita de el Doom, pero posiblemente si jugabas a un juego de ordenador en aquella época sonará así. Escuchad atentamente. Es Indiana Jones.
¡Qué bueno!
Indiana Jones y la última cruzada. Y es que...
¡Ah! ¡No lo he pillado! ¡No lo he pillado! ¡No lo he pillado!
En una época ya lo puedes quitar, David, por favor. El tema de jugar con los altavoces internos de un PC de la época podía ser algo tan bonito como esto.
¡Qué preciosidad!
Y es que en el tema del PC, como sigue siendo a día de hoy, había muchas cosas que influenciaban. Por ejemplo, que un mismo juego podía tener 83 colores diferentes, depende de qué ordenador y con qué gráfica lo jugaras, porque tenían diferentes niveles de color. No lo mismo jugar con 83 colores que con 256. Había una diferencia bastante sustancial. Y también surgieron en estos años una cosa maravillosa que se llama Voodoo. Yo lo llamo Voodoo. Que eran aceleradoras 3D.
¡Madre mía!
¿Qué
es eso? ¿Me lo puedes explicar?
Es una tarjeta que tú la metías en tu procesador 2D. Que básicamente lo que hacían es que los juegos funcionaran mejor. O sea, básicamente es a lo que hoy es meter una gráfica mejor al PC. Pasa que era como un complemento.
Sí, por cierto,
ahora que comentas qué es esto, puede ser que su competencia se lo comiera, que se llamara NVIDIA GeForce 256, no, la primera de esto, y puede que después la absorbieran, bueno, la compraran, y que ahora sea una parte de lo que lleva dentro una NVIDIA.
Puede.
Puede ser. Este tema es muy interesante.
GeForce no me suena.
No nos suena, ¿verdad? Pues sí, la semana que viene traeré alguna cosita más, igual investigo un poco más el tema del GeForce. Si os interesan los temas sobre consolas, ordenadores, cosas extrañas y antiguas que nadie conoce, dejándolo ver en nuestras redes sociales o que me lo diga la gente que hay aquí.
Sí, pero a Sony, a mí no esperéis nada de mí, lo siento mucho.
Y volveré la semana que viene con más información.
¡Ole! ¡Ole!
¿Cómo se nota que esto me mola bastante?
Sí, 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 se te ve ilusionar. Se te ve ilusionar.
Tengo problemitas con estos temas.
Sí. A ti sí que te hubiese gustado ser una friki de los 80.
Sí, mucho. Yo ya te digo que yo me crié en un arcade, pero mal porque. Bueno, bien porque no tenía que pagar. Pero yo me crié en arcade.
Le criaron una manada de arcades del Street Fighter y del Metal Slug.
Se podría decir. No, me criaron un montón de niños desesperados por jugar a este.
Sí. Te alimentaban con monedas.
¡Hablando de monedas! Es que me lo pones fácil.
Es que, no, pero lo hago aposta. No, realmente no, ha sido puta coña esto.
Tú sabes, el otro día hablábamos del Tito Willy y sus cosas extrañas.
Sí, 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 que me he estado informando un poco del tema.
¿Sabemos algo o nuevas informaciones?
A ver, estuve hablando con unos colegas que parecía que tenían alguna idea, tampoco iban de ellos de sabidos, pero estuvimos hablando y sí que me comentaron que lo del consumo energético, así a buenas a primeras, puede parecer mentira, porque realmente de las criptomonedas y los NFTs y todo eso, actualmente no consumen tanto, pero si se normalizasen, consumiría una barbaridad. O
que
sea,
esto es de lo poco que vamos a hablar hoy.
Y yo he visto rollo consumo energético de equivalente a un país y cosas así. He visto cosas muy turbias por internet, la verdad. Lo de los NFTs son como pagar por arte, como pagar por un cuadro, por ejemplo, porque los NFTs en concreto son los renders que le han hecho Willy Rex con sus cosas, pero en vez de comprarlo per se, estás como comprando un cartelito que pone que tú eres propietario de eso, pero tú no es tuyo, es del autor.
O sea, que tienes acciones, o sea, es como comprar acciones.
Es como comprar acciones de un dibujo, no sé, es como... Es como comprar el ticket de... Cuando vas a comprar comida y pagar para llevarte el ticket. Algo así he entendido yo. Y
¿cómo puede haber ahí negocios?
La obra de arte no es tuya. Es de la persona que la ha hecho. Es como si comprases un cuadro. Técnicamente es tuyo porque lo tienes tú en tu colección, pero es de Van Gogh. O es de Willy Rex. ¿Sabes lo que te quiero?
Vale, que es, es mecenazgo, podríamos decir, de alguna otra forma.
¿Es mecenazgo con el que se puede especular?
Sí, exacto.
Sí.
Bueno, sí, pues se ha podido. O sea, con los cuadros de Van Gogh, esta gente
claro,
se especula.
Las
subastas, o sea,
y las movidas, claro, claro.
En fin, cosas. Bueno, pues yo traigo. Por eso te digo que está un poco relacionado eso que dices con esto un poco. No es lo mismo los NFTs que las criptomonedas. Está
pero tampoco, ni idea de la diferencia, la verdad.
Pero bueno, básicamente, un modder lo que ha hecho es crear un jueguito en su game, en una Game Boy original, con el cual se pueden minar criptomonedas. Se ha probado que este mineo necesitaría millones de años o miles de años para conseguir un Bitcoin.
Sí.
Pero bueno, que es posible. Es posible, se ha hecho. Lo ha hecho.
Si pones
porque
muchas Game Boys,
si algo le gusta a un gamer, o sea, un modder, es hacer cosas porque se pueden hacer. Demostrar que puede hacerlo. Lo que sí que se ha visto, por cierto, son minas de criptomonedas y en sitios como, por ejemplo, los maleteros de un BMW.
¡Hostia, qué bueno! ¿En el sistema operativo del motor o algo? No. O sea, metido en el maletero, no sé.
Sí, o sea, instalada en el maletero de un BMW. Es lo que dice, lo que nos comentan las noticias. Pues sí, es una locura esto, de verdad.
Yo he visto, o sea, hablando también con esta gente, un montón de cosas. De gente que alquila naves industriales para minar y tal. Y después me enteré que hay juegos que son como si fuesen virus, ¿sabes? Mm. Que mientras tú lo tienes abierto el juego, te utilizan tu ordenador para minar criptomonedas.
Qué horror.
Eso lo vi en una copia de Among Us, que hay en Steam. Tú te lo descargas y cuando estás jugando, por algún motivo, tu CPU se pone a 90. De rendimiento. ¿Por qué? Porque mientras tú juegas al jueguito, que es una copia baratísima de la Among Us, pues mientras tú estás jugando, el programa te está minando criptomonedas.
Qué bonito.
Es literalmente descargarte un virus pues, de forma voluntaria.
Increíble, sí, me parece precioso. Sí. Pues vamos a hablar sobre, no sé si no ganar o producir, sino perder, no sé, comprar, apostar. Dinero, gamers y
gamers,
y cositas.
Coleccionistas. Otros frikis que... No, a ver.
Que yo... ¿Dónde quedaron los que coleccionaban piedras?
Perdona, pero sí. Yo me estoy coleccionando los tomos 1 de Naruto en diferentes idiomas. Lo tengo... Estuve a punto de comprármelo en griego, pero estaba descatalogado. El tema. Una carta de Charizard... Bueno, no, una no. La carta más cara de la historia de Pokémon, que es el Charizard holográfico de primera generación con una valoración de 10, o sea, que está impoluta, vaya, se ha vendido recientemente.
$311,800 en una subasta de IBAI.
$311,800.
Pero, ¿eso de que es la más cara?
No, es que se ve que es. Yo lo he estado mirando y hay como 122 cartas
de este tipo
que le han puesto un 10.
Sí.
En plan, no sé si se refiere justo a las de Charizard, pero entre que la carta de Charizard es de las más valiosas.
Es la más reconocida.
No es la más rara. La más rara creo que es un Pikachu que está pintando, que es de una edición especial o algo así, que lo estuvo mirando, pero es la carta más buscada porque es un Charizard y es holográfico y es de primera generación. Es el Charizard más raro que hay. Claro, hay un montón, hay 2600 cartas de estas, pero solo al parecer solo 122 son un 10 de calidad y las que están a la venta son las que están a la venta.
Yo lo que he visto es que en enero se vendió un, lo voy a decirlo como lo decía con, no sé, cuando eras joven, Blastoise por 360.000.
Claro. Es...
Que también. Claro, está
bien. Eso ya entra en cosas como...
Este es más caro todavía.
Claro, está más caro. Será más raro. Porque sí. Ya te digo, el Charizard este no es especialmente raro. Lo que pasa es que...
Está muy bien conservado.
Efectivamente. El Blastoise ese, pues ya te digo. Y si sale ahora un pavo que te vende el Pikachu... Han encontrado un Pikachu pintando de estos. Perfectamente conservado, sí. Seguramente se venda por $500,000.
Es por eso que no tenía yo ni idea de que tenía tantos.
Sí, pero estas cartas factores. Son. Hay un pavo en España que es un coleccionista top de esto. Y creo que no tiene ningún 10, creo. O por lo menos ninguna carta de las top al 10 de impoluta. Solo le llegan a 9,8, cosas así. Porque un 10 es imposible. Creo que la hayas tocado. No sé, es una. Una es muy, muy, muy purista el tema.
Qué locura.
Por eso esta carta vale tanto, porque es súper difícil encontrar una carta que no esté ni manoseada, ni nada.
Que esté perfecto, que ni abrieron el paquete.
Te lo miren en plan, no, pues tiene grasa, se ve que un día la tocaste, puede comer pipas y, tenías 12 años, ahora te jodes y pierdes $300,000,000.
Una pena. Pues...
Todo culpa de las pipas.
todo blemitón de pipas. Bueno, Mark... ¿Qué quieres que te diga?
No sé, yo me emociono mucho.
Hablando aquí de cosas que valen miles de millones. Y nosotros tenemos que conformarnos con las pesetas. David Cuartero.
¿Por qué me odias, jefa?
Porque te quejas.
¿Qué te he hecho yo a ti?
¿Quejarte?
Pues si nos quejamos todos de ti, lo que pasa es que tú no lo oyes. ¿Es verdad o es mentira, Mark?
No, jefa, María está Luisa, todo bien. Por favor, no me pegues.
Te hace como la del Resident Evil.
No me hagas daño, por favor.
Bueno, en fin. Este fin de semana, para mí, ha sido un fin de semana de descubrimientos. He descubierto cosas nuevas. Este fin de semana he visto que si te tiras un pedo en un cristal, se empaña el cristal.
¿Eso va en serio?
Es verdad.
Eso va... Bueno, lo tengo que probar.
Vas a flipar. Me lo apunto. Creo que tiene que hacer frío fuera o algo de eso. Pero sí, pasa. Y se queda un rato. Y el olor también. No mola mucho.
Ya está. Acaba de... Todo lo que hemos hecho durante esta media hora y larga de programa...
Estos 21 años de vida.
Acaba de ser puesta por debajo... De una frase de David.
No podéis superarme. Claro, cuando abro la boca y digo mierda, la audiencia
lo... Yo no sé por qué siento más pena por nosotros o por los que estaban al otro lado del cristal.
Les llegó a los del edificio de enfrente. Este fin de semana también me he dado cuenta que si te bebes muy rápido media botella de agua, te entran unas ganas de mear brutales. Pero si te la bebes entera, no te tienes que levantar a mear. Así que...
Sí, valdrías como trabajador de Amazon, ¿no? Lo de mear en botellas está ya...
Me ato una botella a la pantorrilla y con...
¿El hilo lo visteis ese? ¿El hilo de los trabajadores de Amazon?
No.
¿Qué pasó?
Que no, empezaron a sacar esas cosas de los repartidores cagando en bolsas, los oficinistas meando en botellas...
No lo he visto.
Porque realmente si van a hacer una pausa para ir al baño, pierden tanta... En plan, eficiencia, por así decirlo, que les despiden.
¿En serio?
Y Amazon te hace un documento explicándote cómo mear correctamente en una botella.
Qué bonito.
Venga ya.
A las pruebas me remito.
Joder, la puta madre.
A ver, lo del documento, creo que era como un mail. No es nada oficial, pero es como que tu jefe te lo dice en plan de... Si tus compañeros están meando en botellas, yo de ti meaba en botellas, ¿sabes?
Para la semana que viene Sonia nos manda un correo que pone mear en botellas, cabrones.
Ay. Pues sí, y cosas así un montón, una maravilla, la verdad.
Gran empresa, ¿eh?
Sí.
Casi te tratan igual que Phil.
Casi.
Y bueno, también tengo otro descubrimiento, y es que he descubierto, atención, porque esto os interesa a todos, he descubierto cómo hacer que la comunidad del LOL deje de ser tóxica. Lo he descubierto.
¿Quién eres?
Cuéntanos, verás.
Te vas al LOL, el icono de la tuerca, le das y pones ventana sin bordes.
¿Y eso por qué? Sin bordes.
Claro.
Sin bordes.
Ha sido peor que lo de la compresa, ¿eh?
Sin bordes.
Repítelo más veces.
Es que me cago en Dios, tío. Yo en plan, no lo entiendo.
Es humor palisto, ya
se
sabéis que
día
yo...
día tras día.
¿Oyes las risas? ¿Las oyes?
Es que no tengo sonidos de risas, solo
eso,
de aplausos.
Ponte un botón de risas, por favor.
En fin, vamos a dejar los cristales tintados de marrón de mi casa. Y...
Es que lo sabía que tenía que hacer algo de eso.
Y ahora...
¡Que comiencen las nupticias!
¡Sí, señor! Las noticias, esa sección donde traigo titulares de dudosa reputación, los que vosotros me dejáis al final, y tratáis de decidir si son verdad o son fake. Así que comenzamos.
Díselo.
Me habéis quitado muchas noticias, cabrones.
Es que
esta semana ha
sido
floja.
Semana...
No había nada, ¿eh?
Es que nuestras noticias eran noticias todo, o sea...
Sí.
Si yo te digo, se vende una carta de Charizard.
¿Qué vas a hablar
por...
del Charizard? De... Bueno, una que al final otra hemos quitado.
El Charizard no la cogí porque digo...
¿Pero cuál? ¿La del Crash Bandicoot?
No, la de... No me acuerdo, habéis dicho unas cuantas, pero como la he borrado para no decirla...
Vale.
En fin, vamos a empezar. Los micropagos de los videojuegos se hacen también ahora en automovilística. ¿Verdad o mentira?
En automovilística. En plan...
En los coches.
Sí, pero micropagos... Ostras, a ver... Define micro... Es que, a ver, si se te rompe...
Tú pagas y te dan contenido.
Claro, a ver, si se te rompe el bombín del coche...
No, tienes que poner uno nuevo. Extra, o sea...
Es un contenido que ya tienes y tú lo compras. No son reparaciones, sino contenido.
En plan,
te están cobrando por algo que ya debería llevar.
Cuenta que ahora los coches llevan pantallita y saben muchas cosas.
Algo que ya debería llevar.
Exacto.
Por ejemplo, un alerón no debería llevarlo.
No sé.
Esos son
adiciones que tú le pones a tu coche para ser más facherito.
Ya, pero es un micropago, ¿no? Yo voy a decir que sí.
Que sí. Mark dice que sí, que ahora en los coches hay micropagos, igual que en los videojuegos. Sonia dice que...
Es que no,
me quedo con
no
la
son
la
tan listos. No, están, son gente
los de
muy
coche
mayor.
No son tan listos.
Son gente muy mayor.
Pues...
¡Mecánicos!
Pues
no,
Mark...
Yo digo yo que el que hace Lamborghinis...
¿Qué pasa?
Pues Mark lleva razón. En la automovilística ahora hay microtransacciones. BMW, la empresa de BMW que está siempre a la cabeza en innovación, en software y esas mierdas.
Micropagos.
Metiéndole criptomonedas.
Pues, exactamente. Ahora...
Es lo que decía Sony antes.
No es eso.
Es el software que llevan los BMW nuevos dentro del coche, pues ahora lleva funciones que te las cobran.
Ah.
No sé exactamente qué funciones son,
entiendo.
Imagínate, quiero poner el GPS. 50 euros.
En plan de...
Troleo, hermano.
En medio de la nacional, poniendo con la tarjeta de crédito. A ver.
La BMW Store y te descargas aplicaciones. Una que te abre el posavasos. Y si no la tienes descargada, no puedes abrir el posavasos de tu coche.
No puedes.
Estaría tu guapo.
Lo tienes que hacer con la mano, en plan.
Sí, sí, sí.
Bueno, es que BMWs... te subes al coche de alguien con un BMW y tú, madre mía, que ha abierto el posavasos con la mano, tío. Este es pobre.
Es como...
La calefacción...
Hackeando plan... coches.
Ah, tiene frío, ¿eh, perra? Pues esta va con suscripción de pago. Te tienes que pagar todos los meses para estar calentito. Tonto. Ojalá, me encantaría, me encantaría.
No, no sé yo qué decirte, ¿eh?
No, realmente, me encantaría que le pase a la gente que tiene un BMW. Que, bueno, ¿sabes? No a todos, Laura tiene un BMW. Pero vamos a...
Un BMW...
Sí, de estos nuevos.
Sí, un BMW. Bueno, cuéntanos más.
Siguiente noticia. El bloqueo del canal de Suez por el Evergreen fue intencionado por la compañía hacia Sony. ¿Cómo? Por una compañía enemiga.
Por una compañía enemiga para joder a Sony.
Exactamente.
A ver, yo...
¿Verdad o fake?
Es que se ha hablado mucho de este barco, ¿eh? Yo he oído... O sea, mi compañero de piso me comentó que se ve que en la ruta o en algo... En alguna movida relacionada con la trayectoria del barco y por dónde tenía que pasar había dibujado una polla. Entonces,
creo que la han puesto en el micrófono.
El barco se la metió doblada.
Entonces, claro. Joder, David.
No doy pa' más.
Sí. Es que se ha hablado mucho y seguramente todo sea mentira, pero... Pero, a ver, que ha sido intencionado, es que se ha jodido medio mundo. No puede ser para joder a Sony solo. ¿Sabes que si paras el canal de Suez, jodes a todo el planeta? Entonces voy a decir que no.
Sonia.
Yo he oído algo de que se lo han puesto en micros, en esto de Microsoft, no sé. No, yo digo que no.
No, es mentira, obviamente. Sonia, lo que ha escuchado es que un modder ha puesto un mod del Evergreen en el canal de Suez, en el Flight Simulator. En Microsoft lo ha modeado y lo ha puesto atravesado en el canal. Pero no, a ver, esto no es verdad, no lo han hecho una posta, no ha sido planeado.
Obvio.
Obviamente, a ver, que sí, que le jodió porque el stock de PS5 se vio afectado, por eso ha perdido dinero Sony,
¿por qué no se ha afectado?
Bla, bla, bla.
O sea, inicialmente, si lo
me
que
encanta como
no
Sony
dinero...
dice, cuando Sony dice, ha pasado un suricato... Ha salido tarde a hacer la vigilancia en su madriguera. El stock de PlayStation 5
sí,
baja.
Sí, sí, sí. A ver, que lo del Evergreen ha sido hardcore.
Sí.
Pero es en plan de, bro, si querías venderlas, no las vayas sacando poco a poco todas las semanas. Saca las de golpe al principio, como has hecho toda la vida.
¡Siguiente noticia!
Sí.
Capcom promociona Resident Evil 8 con una Lady Dimitrescu a tamaño real.
¿Eso será verdad, Mark? ¿O será mentira?
No sé yo.
Hemos leído algo sobre esta noticia, Mark.
Puede ser que la descartásemos antes de empezar el programa, sí.
Es una posibilidad, la verdad. Nah, es falsa.
Sí, yo diría que... No, pero sí, es falsa.
Sí, es falsa.
No es...
Lo siento, chicos, es cierta.
No es cierta, es falsa.
Es falsa.
Es cierta.
¿Qué?
Pero era un cartón.
Pero lo malo cartón. Es en cartón. Es que no es en 2D, no es en 3D, es en 2D. Es una grandísima, grandísima pera. Digo, pena. Grandísimas.
Ay, Dios.
Yo mataba por una figura tamaño de real de la Dimitrescu. Para enseñarlo a la
visita. No voy a decir nada sin la presencia de mi abogado.
Siguiente noticia.
Dítelo.
Y última. Cierran un centro de vacunación por el COVID para celebrar una convención de anime. Tiene huevos la cosa, ¿eh?
¿Dónde?
No lo digo porque siempre me pilláis y digo en la luna.
Cierran, perdón, ¿puedes repetirlo?
Cierran un centro de vacunación del COVID para celebrar una convención de anime.
Vale, ahora en vez de repetirlo, ¿puedes tatuármelo en el pecho?
¿Verdad o mentira?
Verdad, y quiero ser verdad.
Yo quiero que sea mentira, pero...
Yo también,
o sea,
quiero que sea mentira.
Tú moralmente quieres que sea mentira, pero quieres que sea verdad.
En plan, my mind's telling me no, but my body... my body is telling me... Es cierta, David, es cierta.
Los memes. ¡Y es cierta,
es
de verdad!
Grande cuerpo.
Es de verdad, por lo visto, antes de la pandemia, toda la mierda esta, y de que se pusiesen los centros de vacunación, uh-huh. Una organización ya tenía alquilado ese almacén, ese recinto, ajá, para organizarlo. Así que tienen que desmontarlo y están con el tiempo como dedo al culo, justo.
No me jodas que les están haciendo desmontarlo de verdad.
Sí, sí. Ya han pagado.
¿En qué país?
No te metas, no te metas con los otakus, que te tiran el chiringuito.
Cada vez que digo yo aquí Naruto, ¿no?
¿En qué país, David?
Estados
por
Unidos.
Ahí unos ojos,
Estados Unidos. Mía.
Estados Unidos.
Yo estaba convencido que era USA. Japón. Son los que más.
Pero USA, USA.
No, la verdad USA. Es que Japón tiene más dedos de frente. Eso me suena más a Estados Unidos. El libre mercado hace estas cosas. Claro, pero como si la vacunación no será
si
pública.
Si no es en Texas que han quitado todas las medidas y todo. O sea...
Claro, claro. En plan, en Japón, en Estados Unidos la vacunación es obligatoria. Porque si la sanidad es privada. No lo sé, no lo sé. El point es ese, que unos grandes Estados Unidos.
Si pueden quitar las medidas de seguridad, los sí. Estados, o sea.
Igual se ha muerto gente por esto. Bueno, ah, es el mercado.
Anime. ¿Sí?
Anime.
En fin, hasta aquí mi sección de hoy. Nos vemos la semana que viene.
Pues nos comenta David que nos quedan tres. Siempre nos quedan tres minutos. Yo no
sí,
sé cómo lo hacemos.
Es que lo cuadramos perfecto.
¿Sí?
Hago unas escaletas, ¿no?
Oye,
es
que mis escaletas son muy bonitas y están siempre bien escritas.
Es verdad.
Nunca pone Javid ni cosas así.
Donia. Yo sí.
Donia.
Siempre me acordaré de Donia. Es en
es
plan.
Que, ni mi nombre.
Es que encima suena gracioso. Donia. Olf y Donia. Murk.
Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos hemos dejado una noticia en la que chinos son robados robando a chinos.
Sí, y la
de Tencent, y Tencent y policía, pero.
Es que eran
día.
Todas tan así que. Mira, podríamos hacer un programa solo haciendo fake news. En plan, avisamos al principio, pero un programa solo de fake news.
Y nos inventamos nosotros.
Sí, en plan, un día de estos que las noticias.
Y pasarían completamente.
Y en plan, decimos barbaridades. En plan, de yo qué sé, Phil Spencer anuncia que se pasa a GameStop, ¿sabes?
Phil Spencer dice que ahora va a hacer lavadoras. Porque sí. Se ha cansado de hacer neveras.
La nevera de Xbox le moló y ahora va a hacer más.
Exacto. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Recordad que, como siempre, podéis escucharnos los miércoles en Serranía Radio, los jueves en FM Musical, los jueves en UPV.
Qué difícil.
Yo no me acuerdo ya, ¿eh? Los viernes en nuestro iVoox y en nuestro Spotify, los domingos en YouTube. Recordad seguirnos en todas las redes sociales. Muchas gracias. Marco Meche, Marisa Molina, David Cuartero, Amparo Rodilla. Nos vemos la semana que viene, por favor.
Hasta luego.
Dejadnos en paz. Dejadme en paz.